Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Con una fuerte presión ejercida por el gobierno de Barack Obama, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas votó el miércoles a favor de imponer una cuarta ronda de sanciones a Irán debido a su presunto programa nuclear. La resolución exige la aplicación de medidas contra los bancos iraníes en el extranjero, aumenta el embargo de armas de las Naciones Unidas y demanda la implantación de un régimen de inspección de carga similar al que rige para Corea del Norte. El presidente Obama elogió la votación del Consejo de Seguridad. Obama manifestó:
Esta resolución implementará las sanciones más duras que jamás haya enfrentado ningún gobierno iraní y envió un mensaje inequívoco sobre el compromiso de la comunidad internacional para detener la propagación de armas nucleares. Durante años, el gobierno iraní incumplió con sus obligaciones derivadas del Estado de No Proliferación Nuclear, violó sus compromisos con la Agencia Internacional de Energía Atómica, ignoró las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, y mientras que los líderes iraníes se ocultaban tras una retórica estrafalaria, sus acciones resultan muy inquietantes.
Turquía y Brasil votaron en contra de la resolución, argumentando que no veían razones para imponer más sanciones a Irán. Este país recientemente alcanzó un acuerdo con Turquía y Brasil para enviar la mayor parte de su uranio enriquecido a Turquía a cambio de combustible nuclear de bajo nivel para operar un reactor médico. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva declaró:
Lamentablemente, esta vez era Irán el que quería negociar, y los que no quisieron negociar fueron aquellos que creen que la fuerza resuelve todo. Creo que tomar esa decisión fue un error. El Consejo de Seguridad desperdició una oportunidad histórica de negociar con calma sobre el programa nuclear de Irán y también de debatir con más profundidad la desactivación en países con bombas nucleares.
Irán respondió a la votación de las Naciones Unidas amenazando con reducir sus vínculos con la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, y continuar con su programa de uranio enriquecido. Ali Asghar Soltanieh, embajador de Irán ante la OIEA, declaró:
Independientemente de las resoluciones aprobadas, la República Islámica de Irán no detendrá sus actividades de enriquecimiento, la que se encuentra en plena conformidad con sus derechos, según el régimen de la Organización Internacional de Energía Atómica y el Tratado de No Proliferación Nuclear.
El jueves, en una reunión de la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, las naciones árabes exhortaron a Israel a unirse al Tratado de No Proliferación Nuclear Mundial y reiteraron sus pedidos de un Medio Oriente sin armas nucleares. Israel es el único país en el Medio Oriente con un arsenal de armas nucleares, pero este país nunca ha confirmado o negado que tiene dichas armas. Al rechazar el Tratado de No Proliferación de 40 años de antigüedad, Israel no tuvo que negar armas atómicas o permitir que la OIEA investigue todas sus instalaciones nucleares. La reunión del jueves representó la primera vez que el Consejo de Redacción de Políticas de la OIEA trató el tema del arsenal nuclear de Israel desde 1991. El embajador de Egipto ante la OIEA, Mohamed Mostafa Fauci, dijo:
Lo que estamos discutiendo aquí es cómo aplicar las medidas de protección a todos los lados del Medio Oriente. Este es un punto preciso que debemos tratar, de aplicar las medidas de protección. No es simplemente que le estamos pidiendo a Israel que se una o no al Tratado de No Proliferación. Estamos pidiendo que se apliquen las medidas de protección acordadas a todos los estados del Medio Oriente.
El embajador de Estados Unidos ante la OIEA, Glenn Davis, defendió la postura de Israel respecto a las armas nucleares. El embajador Davis dijo:
Israel no ha violado ningún acuerdo ni ha faltado sus obligaciones para con este organismo. Las discusiones sobre este asunto distraen nuestra atención colectiva de otros asuntos urgentes ante el Consejo. El principal de ellos es Irán, que viola el Tratado de No Proliferación y las medidas de protección, obligaciones y resoluciones del Consejo de la OIEA y del Consejo de Seguridad de la ONU.
El ejército israelí anunció que llevará a cabo su propia investigación de la incursión de la semana pasada contra una flotilla de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza, en la que fueron asesinados 9 pasajeros turcos. Israel rechazó los pedidos de un tribunal internacional. El lunes, el ministro de Relaciones Exteriores británico, William Hague, dijo que debería haber presencia internacional en la investigación. Hague declaró:
Debería haber una investigación de los eventos de la semana pasada. En dicha investigación debería haber presencia internacional. Seguimos haciendo un llamado a Israel para que se asegure de que esto suceda, conjuntamente con una solución para la situación actual de Gaza que permita la reconstrucción de empleos, hogares y medios de vida.
Mientras tanto, los pasajeros irlandeses que se encontraban a bordo del Rachel Corrie, el único barco de la flotilla de ayuda humanitaria con destino a Gaza, que en un principio pudo seguir su rumbo, expresaron durante el fin de semana sus críticas a Israel por haber capturado la embarcación en aguas internacionales. Dennis Holliday, el ex subsecretario general de las Naciones Unidas que se encontraba a bordo del barco, afirmó:
la indignación de que se haya hecho prisioneros a ciudadanos irlandeses en aguas internacionales es de una enorme dimensión. Hombres fuertemente armados que amenazaron a ciudadanos irlandeses y malayos que compraron este barco para nosotros y la tripulación. Personas filipinas excelentes. El capitán es de Escocia. Todos fuimos acorralados y tratados como animales. Lo que quiero decir es que fue inaceptable.
Los pasajeros que estaban a bordo del Mavi Marmara siguen aportando nueva información sobre el ataque israelí. Algunos afirman ahora que descubrieron una lista de personas a quienes el ejército israelí quería asesinar durante su incursión en el barco. El periódico londinense The Independent informa que los pasajeros se apoderaron de una libreta en el curso de los altercados con las fuerzas israelíes que realizaron el ataque. Los pasajeros afirman que la libreta contenía nombres y fotos de pasajeros que el ejército israelí quería asesinar. El ejército negó la existencia de esta lista y las denuncias no pudieron ser confirmadas en forma independiente. El informe de las autopsias realizadas en Turquía demuestra que las 9 personas asesinadas recibieron un total de 30 disparos, muchos de ellos desde cerca. El periódico The Guardian informa que 5 de las víctimas fatales recibieron disparos en la parte de atrás de la cabeza o en la espalda. El presidente Barack Obama se reunió con su homólogo palestino Mahmoud Abbas el miércoles. Esta reunión tuvo lugar 9 días después de que los comandos israelíes mataran a 9 activistas a bordo de una embarcación humanitaria que se dirigía a Gaza. Obama dijo:
estamos de acuerdo en que los israelíes tienen derecho a impedir que ingresen armas a Gaza que puedan ser utilizadas para lanzar ataques en territorio israelí. Pero también creemos que es importante que nosotros exploremos nuevos mecanismos para que podamos tener mercaderías y servicios y desarrollo económico y la capacidad de las personas para comenzar sus propios negocios y hacer crecer la economía y brindar oportunidades dentro de Gaza.
El presidente Obama también anunció $400 millones en ayuda a los palestinos, pero el New York Times informa que esta promesa incluye solamente $70 millones en nuevos fondos. Por su parte, el presidente palestino Mahmoud Abbas exhortó a Israel a que levante el bloqueo de Gaza. Abbas dijo:
y también vemos la necesidad de levantar el sitio israelí contra el pueblo palestino, la necesidad de abrir todos los cruces y la necesidad de que el pueblo palestino pueda acceder a materiales de construcción y materiales humanitarios y todos los artículos de primera necesidad. Y también valoramos la atención otorgada a la formación de una comisión investigadora que investigue lo que ocurrió en los últimos acontecimientos, lo que sucedió en lo que llamamos la Flotilla de la Libertad o la Flota de la Libertad.
McClatchy Newspapers obtuvo un documento del gobierno israelí que describe el bloqueo de Gaza no como una medida de seguridad, sino como una forma de guerra económica. Sari Bagi, directora del grupo israelí Hiya, dijo que estos documentos demuestran que Israel no está imponiendo el bloqueo por las razones que afirmó, sino como un castigo colectivo para la población palestina de Gaza.
En otras noticias,
el activista estadounidense Tristan Anderson regresó a su casa de California por primera vez desde que fue gravemente herido hace 15 meses cuando soldados israelíes lanzaron una bomba de gas lacrimógeno de gran velocidad directamente a su cabeza. Anderson recibió el disparo mientras participaba de una manifestación pacífica semanal contra el muro de separación israelí en la localidad de Nilin, en Cisjordania. El disparo le causó severas heridas traumáticas cerebrales y ceguera en su ojo derecho. A los 39 años de edad, Anderson permanece en silla de ruedas y no ha recobrado las funciones del lado izquierdo de su cuerpo. Seguidores de Tristan publicaron una fotografía reciente en el sitio web justiceforTristan.org. Es la primera fotografía publicada desde que Tristan fue herido. La embajada estadounidense solicita una investigación acerca de los disparos que recibió otra ciudadana estadounidense por parte del ejército israelí. La semana pasada, Emily Genokowicz, de 21 años de edad, perdió su ojo izquierdo tras recibir un disparo durante una manifestación en Cisjordania. Genokowicz estudia en Cooper Union, en Nueva York. Su padre es originario de Israel y ella posee también la ciudadanía israelí. Un comité gubernamental que investiga el derrame de crudo de BP duplicó su cálculo de la cantidad de petróleo que se está vertiendo a las aguas del Golfo de México. El grupo técnico de tasa de flujo afirma ahora que la filtración se ubica entre 25.000 y 30.000 barriles por día, más de 5 veces la estimación original de BP. El cálculo actual sugiere que entre cada 8 y 10 días podría estar fluyendo una cantidad de crudo equivalente a la derramada en el desastre del Exxon Valdez. Algunos miembros del comité gubernamental dicen que la tasa de flujo podría llegar a 100.000 barriles por día o 4.2 millones de galones. El jueves, las familias de los 11 trabajadores que perdieron la vida en la plataforma petrolera Deepwater Horizon se reunieron con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Entre los familiares estaba Kate Jones, padre de Gordon Jones, ingeniero de 28 años que murió a bordo de la plataforma. Kate Jones dijo que esperaba que un accidente así no se volviera a repetir jamás. Jones manifestó:
las compañías petroleras tienen muchas maneras de asegurarse de que no ocurra una explosión. Una a una, estas protecciones fueron quedando por el camino. Se escatimaron gastos. Las decisiones que se tomaron fueron siempre para ahorrar dinero, es decir, para ganar más dinero. ¿Y deberíamos esperar hasta asegurarnos de que este tipo de cosas no ocurra más? Por supuesto que deberíamos.
El jueves en la Casa Blanca también estaba la viuda de Gordon Jones, Michelle, y sus dos hijos de 2 años y 4 semanas, respectivamente. El Departamento de Salud de Luisiana informó que al menos 71 personas padecen problemas de salud debido, según se cree, al derrame de crudo de BP y al uso masivo de dispersantes químicos. Entre los enfermos hay 29 personas que trabajan en las tareas de limpieza del derrame y 21 empleados de las plataformas petroleras del Golfo. Los síntomas declarados por los trabajadores incluyen irritación de garganta, tos, dolores en el pecho, dolores de cabeza y falta de aire. Se ha denunciado la existencia de 15 personas enfermas más en Alabama. En el Capitolio, la congresista demócrata Caroline Maloney, de Nueva York, comparó el sufrimiento de quienes llevan a cabo las tareas de limpieza del Golfo con el de los hombres y mujeres que trabajan en la zona cero luego de los ataques del 11 de septiembre. La representante Maloney declaró: demasiadas personas de las que trabajaron en esa pila tóxica sufrieron consecuencias a largo plazo en su salud. Ahora en el Golfo, hombres y mujeres están otra vez exponiéndose a un mar tóxico de elementos. Luego de tan solo 40 y pocos días, ya hay informes de que los trabajadores sufrieron la exposición al petróleo y esta limpieza va a seguir durante años. El momento de actuar por la salud de los trabajadores es ahora, antes de que la pierdan.
En Washington, la camaronera y activista texana Diane Wilson fue arrestada el miércoles por verterse petróleo falso durante una audiencia de energía en el Senado. Wilson tomó esta medida drástica mientras la senadora de Alaska, Liza Morkowski, interrogaba al secretario del Interior, Ken Salazar. Diane Wilson, del movimiento Cold Pink, dijo:
estamos cansados de los rescates financieros y de que siempre nos perjudiquen en el Golfo. Soy una pescadora del Golfo de México y estamos cansados de que nos perjudiquen.
La Organización de Periodismo de Investigación ProPública informa que una serie de indagaciones internas de BP llevadas a cabo durante la década pasada dieron aviso a altos gerentes de que la compañía petrolera había ignorado repetidas veces normas ambientales y de seguridad y que se exponía a un grave accidente si no cambiaba sus procedimientos. Los informes describían instancias en las que la gerencia había desatendido las normas de seguridad, haciendo caso omiso de equipos que se volvían obsoletos, presionando a los empleados para que no informaran los problemas e interrumpiendo o aplazando inspecciones para reducir costos de producción. Un informe interno de 2001 señalaba que BP había descuidado equipos claves para un cierre de emergencia, entre ellos válvulas de cierre de seguridad y detectores de gas y fuego similares a los que podrían haber contribuido a impedir el incendio y la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo. Mientras BP y el gobierno federal luchaban contra el derrame de petróleo en el Golfo de México, la Organización de las Naciones Unidas llevó a cabo un evento el martes para conmemorar el Día Mundial de los Océanos. Sylvia Early, de National Geographic Explorer, afirmó que la vida humana no sería posible sin el océano. Early dijo:
el océano dirige el clima y el tiempo, modela el carácter del planeta. Ahora sabemos que el océano, donde se encuentra el 97% del agua de la Tierra, es vital, no solamente para los delfines, las ballenas, los arrecifes de coral, también es nuestro sistema de soporte vital. Somos criaturas marinas en la misma medida que cualquier otra criatura que efectivamente vive en el océano, porque sin el océano nuestras vidas no serían posibles. Todas las cosas que nos preocupan, nuestra economía, nuestra salud, nuestra seguridad y la vida misma dependen del hecho de que este es un planeta azul. El océano es la clave para nuestra supervivencia.
En Nueva York, un grupo de estudiantes llevó a cabo una protesta en la que simulaban estar muertos frente a la oficina del senador Chuck Schumer el jueves. Los estudiantes exhortaron a Schumer a apoyar la ley DREAM, que les otorgaría a los hijos de los inmigrantes indocumentados una forma para legalizar su situación. Esta protesta tuvo lugar luego de que los estudiantes pusieron fin a una huelga de hambre de 10 días.
Entre estos jóvenes se encuentra Sonia Guinanzaca, de 20 años de edad, quien nació en Ecuador. Guinanzaca dijo:
el senador Schumer tiene un papel importante. Ha sido muy ambiguo y evasivo diciendo que apoya la ley DREAM. Necesitamos que se apruebe pronto. No podemos seguir diciéndole a los niños, a nuestros jóvenes, o seguir diciéndonos los unos a los otros que será el próximo año. No, no será el próximo año, será este año. Debe adoptar una postura ahora. No puede poner en espera los sueños de todos como si no tuvieran importancia. Queremos que adopte una postura clara y le estamos poniendo una fecha límite, el jueves a las 12. More details have
emerged on the Obama... Se conocieron más detalles de la expansión llevada a cabo por el gobierno de Barack Obama de las operaciones militares encubiertas en el extranjero. El mes pasado, el New York Times informó que Estados Unidos autorizó una importante ampliación de las operaciones militares clandestinas en el extranjero, que incluyen recopilación de inteligencia para un posible ataque a Irán. La semana pasada, el Washington Post informó que las fuerzas de operaciones especiales están desplegadas actualmente en 75 países, en comparación con las 60 que había a comienzos del año pasado. El periodista independiente Jeremy Scahill informa en la revista Nation que entre los países en los que hay fuerzas especiales de élite desplegadas, además de Irán, se encuentran Georgia, Ucrania, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú, Yemen, Pakistán, Filipinas, Turquía, Bélgica, Francia y España. Hay fuerzas desplegadas también en apoyo a las operaciones de la Agencia de Control de Drogas en Colombia y México. Amnistía Internacional divulgó pruebas que demuestran que Estados Unidos participó directamente en un ataque aéreo contra Yemen en diciembre, en el que fueron asesinadas 55 personas, entre ellas 14 mujeres y 21 niños. Las fotografías divulgadas por Amnistía parecen mostrar partes de un misil de crucero Tomahawk fabricado por Estados Unidos que llevaba municiones en racimo. La organización sostiene que este tipo de misiles está diseñado para transportar una carga explosiva de 166 minibombas en racimo que explotan cada una en 20 fragmentos de acero afilado. Ni Estados Unidos ni Yemen han firmado aún la Convención de Municiones en Racimo, un tratado que busca prohibir íntegramente este tipo de armas. Está previsto que el tratado entre en vigor en agosto.
En otras noticias,
un juez federal dictaminó que la detención ininterrumpida de un ciudadano yemení en Guantánamo es ilegal. Este fallo podría obligar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a liberar a la brevedad a Mohamed Hassan Odaini, quien ha estado detenido desde que tenía 18 años. Hace 6 años, un oficial del Pentágono concluyó que Odaini podría ser absuelto y liberado, pero sigue encerrado. En este fallo, el juez de distrito estadounidense Henry H. Kennedy escribió: las pruebas presentadas ante el tribunal indican que mantener detenido a Odaini a un costo tan alto para él no ha hecho nada para que Estados Unidos sea más seguro.
En Pakistán, al menos 7 personas fueron asesinadas y otras 7 heridas luego de que un gran convoy de la OTAN fuera atacado en las afueras de Islamabad, la capital del país. Más de 50 camiones que transportaban vehículos militares para las fuerzas de la OTAN en Afganistán quedaron en llamas. El ataque fue perpetrado por 12 combatientes armados con ametralladoras y granadas. En Afganistán, al menos 40 personas murieron cuando un agresor perpetró un atentado suicida con bomba en una fiesta de casamiento en la provincia de Kandahar. Docenas de personas resultaron heridas en la explosión. Mientras tanto, el exdirector de los servicios de inteligencia afganos dice que el presidente Hamid Karzai perdió la fe en la estrategia estadounidense en Afganistán y está recurriendo cada vez más a Pakistán para poner fin a la insurgencia talibán. El periódico The Guardian informa que Amrullah Saleh cree que Karzai perdió hace algún tiempo la confianza en la capacidad de las fuerzas de la OTAN para derrotar al talibán. Saleh renunció a su cargo la semana pasada.
El principal comandante de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán, el general Stanley McChrystal, dijo el jueves que preveía que la violencia y las muertes iban a aumentar en los próximos meses. El general McChrystal dijo:
creo que es probable que las muertes y la violencia sigan aumentando, particularmente durante los meses de verano. Podrían seguir aumentando hasta el otoño, pero creo que es importante porque creo que es la presión que se ejerce sobre la insurgencia que en la parte de seguridad de este esfuerzo será importante.
10 soldados de distintas nacionalidades, entre ellos 7 estadounidenses, fueron asesinados el lunes en una serie de ataques. La guerra afgana, que ya entró en su mes 104, es la más larga en la historia de Estados Unidos. La guerra de Vietnam finalizó luego de 103 meses.
En otras noticias de la región, el New York Times informa que las Fuerzas Armadas estadounidenses están cambiando la imagen de sus esfuerzos en Kandahar. Durante meses, los oficiales estadounidenses han discutido planes de una ofensiva militar a gran escala, pero ahora Estados Unidos presuntamente está adoptando una estrategia diferente debido a la oposición generalizada en Afganistán y las crecientes dudas de que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan asegurar el área. Un adolescente mexicano de 14 años fue enterrado hoy, a menos de 48 horas de haber sido asesinado en suelo mexicano por un agente de la patrulla de frontera de Estados Unidos. Funcionarios mexicanos dicen que Sergio Adrián Hernández Huereca recibió un disparo en la cabeza. En fotos publicadas en medios mexicanos se ve al chico tendido junto a un charco de sangre. Sergio y sus amigos, según se informa, estaban jugando en un área cerca del Río Grande y arrojando piedras a los guardias fronterizos. El gobierno mexicano condenó el asesinato y afirmó que el uso de armas de fuego para responder a niños que estaban arrojando piedras constituyó un uso desproporcionado de la fuerza. Un testigo presencial dijo que Hernández estaba claramente en territorio mexicano cuando recibió los disparos. El testigo declaró:
estando del lado mexicano, llegó un oficial, no sé si es migración o oficial de la policía, en una bicicleta. Es un oficial de bicicleta con camisa blanca, casco y shorts. Y le tiró de balazos a los muchachos, a todo el grupo. Unos corrieron por un lado, otros para otro. Este se escondió atrás del muro. Todavía se asomó. Cuando se asoma es cuando le da de balazos a este muchacho.
The shooting comes just weeks after
El tiroteo se produce pocas semanas después de que el presidente Barack Obama anunciara un plan para enviar $500 millones más y 1.200 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera. Hace dos semanas, un funcionario de la patrulla de frontera en California disparó contra un inmigrante mexicano indocumentado con una pistola de electrochoques y le provocó la muerte. Anastasio Hernández, de 32 años, vivía en San Diego desde que tenía 14 años y tenía 5 hijos nacidos en Estados Unidos. Agentes de la patrulla de frontera sostienen que se resistió a ser deportado. El martes, el productor de documentales Joseph Berlinger obtuvo una victoria en tribunales cuando un panel de 3 jueces decidió suspender una orden de que entregara cientos de horas de imágenes a la gigante petrolera Chevron. La película de Berlinger, Crudo en español, documenta la lucha de los indígenas ecuatorianos contra la contaminación de su tierra por el petróleo de Chevron. La petrolera solicitó las tomas no utilizadas de Berlinger para ayudar en su defensa contra una demanda ecuatoriana por $27 mil millones en daños ambientales. En la reunión anual de la Organización de Estados Americanos, OEA, los países miembros siguen divididos con respecto a si se debe admitir nuevamente a Honduras en el organismo. Este país fue expulsado del cuerpo el año pasado, luego de que un golpe militar derrocara al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, declaró:
los debates en curso sobre Honduras evidencian la urgencia de este tema, tal como lo destacamos cuando Estados Unidos, conjuntamente con el resto del hemisferio, condenó el golpe en Honduras. Estas interrupciones de la democracia deberían haber quedado completamente relegadas al pasado, y es un mérito de esta organización que se hayan vuelto totalmente inexistentes en el continente americano. Es hora de que el hemisferio, como un todo, siga adelante y reciba a Honduras nuevamente en la comunidad interamericana.
Brasil,
Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia y Nicaragua se han manifestado en contra de permitir el reingreso de Honduras a la OEA.
Un juez ruandés denegó la fianza del abogado estadounidense Peter Erlinder a pesar de la presión ejercida por el gobierno de Estados Unidos.
Erlinder es abogado en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y antiguo presidente del Gremio Nacional de Abogados. Este abogado de Minnesota fue arrestado poco después de arribar a Ruanda el mes pasado para ayudar en la defensa legal de la candidata presidencial de la oposición, Victoire Ingabire, quien fue acusada de promover la ideología genocida. El gobierno ruandés ha sido acusado de utilizar las leyes que prohíbe la negación del genocidio para silenciar a los críticos de la oposición. El juez de Ruanda, Maurice Bishibishi, anunció el veredicto. Bishibishi dijo:
el tribunal dictaminó que de lo que se lo acusa a Peter Erlinder es grave y verdadero. Las acusaciones incluyen la negación del genocidio y la difusión de documentos que pueden amenazar la seguridad de Ruanda. Por lo tanto, decidimos que Peter Erlinder permanecerá en prisión durante 30 días mientras el Poder Judicial continúa con las investigaciones.
El lunes, la candidata presidencial de la oposición, Victoire Ingabire, expresó su apoyo a Peter Erlinder. Ingabire dijo:
No hay justicia en Ruanda, no hay democracia en Ruanda. Las personas no tienen la libertad de decir lo que piensan, porque si hubiera libertad, Peter Erlinder no estaría encarcelado, porque dijo que había asesinatos en Ruanda. Si el gobierno de Ruanda tiene algún problema con lo que él dijo, debe aceptar un debate. Debemos hablar sobre lo que sucedió en Ruanda en 1994. La República Democrática del Congo suspendió a su jefe de policía y arrestó a varios oficiales en el marco de la investigación por el asesinato del activista por los derechos humanos, Floribert Chebeya. Según se informó, el jefe nacional de policía del Congo, John Numbi, fue puesto bajo arresto domiciliario. Floribert Chebeya Baisire era líder de su grupo, Voz para los Sin Voz. Su cuerpo fue encontrado en su automóvil el miércoles. Se suponía que en la noche, antes de su muerte, Chebeya iba a encontrarse con el jefe de policía. En noticias desde India, 8 exdirectivos de la filial en ese país de Union Carbide han sido procesados por muerte por negligencia en relación a su actuación en el desastre con gas en Bhopal, por el que se estima que más de 15.000 personas murieron hace ya más de 25 años. Los exfuncionarios se enfrentan a 2 años de prisión. Son los primeros procesamientos desde que ocurrió el desastre en la planta de Union Carbide, el peor accidente industrial que ha tenido lugar en el mundo.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.